memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de nuestra institución, el profesor John Charles Donato Rondón, biólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Barcelona, pero además una persona comprometida con la gestión de la universidad, con el sentir de la universidad, identificado con la misión de la universidad y un gran ser humano. Bienvenido, profesor Donato, a nuestro programa.
Profesora, muchas gracias por la invitación, por sus palabras y muy agradecido con el programa y con nuestra querida Universidad Nacional de Colombia.
Gracias, profesor. Profesor, usted ha sido autor de muchísimas publicaciones sobre biodiversidad y conservación de las fuentes hidrológicas en Colombia. ¿Cómo lleva esa impronta a los jóvenes que son los encargados del futuro de preservar nuestro ecosistema?
Sí, yo creo que son varios los escenarios donde uno puede aplicar de una manera importante y heredar todo ese esfuerzo que se ha llevado durante muchos años para conocer la biodiversidad, especialmente lagunas de páramo y ríos de alto andinos, que ha sido el esfuerzo que se ha centrado en mi investigación. Entonces, todo ese legado, pues yo lo pongo a disposición de mis estudiantes. En mis clases siempre trato no solamente de impartirles la parte conceptual, sino también los elementos de aplicación y de la ecología en nuestros ríos y en nuestras lagunas. Y siempre enseñarles el compromiso, no solamente como biólogos, sino también como éticos para defender y querer nuestros ecosistemas acuáticos tan importantes y más los sistemas de páramo que están en una línea muy delgada de amenaza y de conservación actualmente.
Profesor, usted fue director por varios años de la sede Amazonia de la universidad. ¿Qué diferencia hay en la relación de ese proceso pedagógico en la enseñanza estudiante-profesor cuando es impartida dentro de las aulas de la universidad y usted las imparte en una sede como la sede Amazonia en un entorno natural?
Uy, esta pregunta me gustó muchísimo porque realmente uno de los talantes que he llevado como profesor de la Universidad Nacional es no solamente mi trabajo como docente, como investigador, sino que también he tratado de estar al servicio de la universidad en los puestos académico-administrativos. Y la experiencia en la ciudad de Amazonia fue fundamental, fue muy significativa, porque no solamente me dio la oportunidad de querer y enfrentarme a los territorios, a esas regiones alejadas de los centros de poder económico, educativo, y acercarme a las necesidades docentes y al papel inmenso e infinito que ha llevado la Universidad Nacional en la sede Amazonia. Entonces, el compromiso no solamente fue desde el punto de vista administrativo, sino que también tuve la oportunidad de compartir con mis colegas en la sede clases. Yo dictaba ecología, Y las diferencias son fundamentales, son inmensamente grandes, porque primero el contexto social, cultural, ambiental, educativo, para impartir esas clases son completamente diferentes comparados con una sede andina. Y además, lo más bonito es que la sede es tan hermosa, está metida en una manchita de bosque amazónico, y entonces la sinergia con la naturaleza, el intercambio de saberes con nuestros estudiantes, una parte pequeña de comunidades indígenas, de ese conocimiento que ellos tenían de los saberes ancestrales, pues eso enriquecía mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solamente era una experiencia vital para ellos, la mayoría eran estudiantes de esas regiones apartadas, de municipios muy apartados de los departamentos amazónicos, sino que también habían estudiantes de comunidades indígenas. Entonces, eso fue muy bonito porque la Universidad Nacional, yo siempre pienso que el papel de la Universidad Nacional en esta región ha sido fundamental, no solamente ha fortalecido las capacidades de la educación en estos jóvenes, sino que también ha sido un hábito, como un aliento en la parte de investigación. La sede de Amazonía, por ejemplo, el departamento del Amazonas, aunque tiene unos indicadores lejos de los punteros, departamentos punteros, uno ve que en ciencia está entre los departamentos intermedios y uno ve por qué es eso, es el papel que cumplen nuestros profesores, nuestros estudiantes con la investigación. Entonces, yo creo que ha sido una de las experiencias muy bonitas, muy hermosas en la educación, en mi ejercicio administrativo y demás, porque creo que la Universidad Nacional, la sede Amazonía, está contribuyendo a superar las brechas, las diferencias tan grandes que hay en la educación superior para esas regiones, y porque además es un mecanismo ético de inclusión, de equidad, que ojalá pues esos territorios y sus jóvenes sobre todo contribuyan a mejorar su vida, digamos, y a mejorar esos territorios. Hubo también unas experiencias muy bonitas, es que el Ministerio de Educación apoyó dos proyectos muy interesantes para el Departamento del Amazonas y para el Departamento del BOPES, y era tratar de fortalecer a los jóvenes en educación media. Todos sabemos que estos jóvenes, sobre todo las comunidades indígenas, tienen unas situaciones críticas en la formación de educación media, y con el apoyo de la Oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores, de la ORI y de la SEDE, viajamos por todos los corregimientos del departamento, viajamos a BOPES, comprometí a nuestros profesores de la sede Amazonía que era necesario impartirles clases a estos muchachos, los llevamos a Mitú, los llevamos a las comunidades, viajamos por avioneta porque nos permitía hacer esto, y nos comprometimos como institución, como Universidad Nacional en ese departamento. Digamos, es una de las experiencias importante. Yo creo que la universidad, nuestros profesores deben hacer un esfuerzo inmenso para tratar de apoyar todos los esfuerzos que hace la Universidad Nacional en las sedes de frontera y apoyar a estos jóvenes. Yo estaba muy preocupado, profesora, porque la mayoría de nuestros estudiantes vienen de corregimientos y municipios del Putumayo y otros departamentos, pero los índices de jóvenes indígenas es muy bajo de ingreso a nuestra sede, bueno, a la sede de la universidad. Entonces yo dije, tenemos que hacer algo, tenemos que apoyar, tenemos que irnos. Nos fuimos por las malocas, comprometimos a la gente, enviamos equipos de grupos de profesores, de 7, 8 profesores con las diversas disciplinas a esos sitios, a esos corregimientos, a esos áreas no municipalizadas, como se nombra, y los tuvimos allá un mes dándoles clase. Entonces yo creo que todo ese esfuerzo ha sido institucional, y yo creo, ojalá en un futuro, pues tengamos un mayor número de nuestros estudiantes indígenas en la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor, usted habla de los saberes ancestrales, y habla de que usted en ese encuentro con estos estudiantes de todas estas regiones traían sus saberes ancestrales. ¿Cómo se genera esa interacción entre los saberes ancestrales y esos saberes que nosotros tenemos en la universidad, que podemos llamar como científico-técnicos, que muchas veces se piensa que lo que se debería era llevar el saber allá, y usted está hablando de recuperar los saberes ancestrales? ¿Cómo es eso?
Sí, eso es uno de los choques muy fuertes, y eso que están en leticia. Entonces, ese uno ponerles a hablarles de cosas técnicas, de aspectos conceptuales de una disciplina y confrontarlos con sus saberes, pues es una de las, digamos, de los puntos de desencuentro fuertes, pero que la sede con ese equipo multidisciplinar que tiene profesores, pues contribuyen a fortalecer y a, digamos, darle valor a ese conocimiento que ellos traen. Uno de los esfuerzos grandes que se hizo fue la construcción de la Maloca. Qué pena, profesora, va a terminar hablando de la sede querida mía de Amazonia, pero se les construyó una Maloca, se les reconstruyó una Maloca, y ellos les impulsaron muchísimo los encuentros, que se reunieran, que discutieran, sí, que intercambiaran sus saberes. Y nosotros como profesores respetamos muchísimo esas diferencias y más bien les inculcábamos más el valor y la importancia de esos saberes y sobre todo el papel de la lengua que muchas de esas lenguas que tienen ellos se han perdido.
¿Ha hecho la universidad en la sede Leticia algo por eso, por la recuperación de esas lenguas, por mantenerlas, profesor?
Creo que ha hecho muchísimo. Hay profesores ya que trabajan mucho sobre ese tema, pero yo creo que tenemos que hacer mucho más esfuerzos en ese sentido, porque son más de 70 lenguas y yo creo que, es más, profesora, cuando visitamos esas áreas no municipalizadas, las mamás, los papás indígenas decían que los hijos les daban hasta pena hablar su lengua, ¿no? Y ellos están muy preocupados de esa pérdida, de ese valor cultural inmenso.
Y la pérdida de la identidad también, porque finalmente esa es una manera de perder la identidad cultural, ¿o no?
Sí, claro. Pero hay gente de esas comunidades que luchan, los abuelos luchan muchísimo por mantener su lengua, por enseñarle a los jóvenes. Un ejercicio bonito que se hizo en un corregimiento, en un área municipalizada. Un abuelo me decía que tenía las tardes, que invitaba a muy pocos jóvenes, porque realmente así era, a enseñarles la lengua, a transmitir esos saberes.
Sí. Profesor Donato, usted habla como profesor de biología, como persona que ha trabajado en este campo, donde usted habla de ese encuentro con la naturaleza, nos lleva a la sede Leticia, pensamos en todo lo que tenemos nosotros de biodiversidad, pero frente a eso tenemos ahora la pandemia, que nos ha alejado un poco de la naturaleza y nos ha obligado a encerrarnos y a aislarnos ahora. ¿Cómo ve usted la enseñanza de la biología en estos momentos y cómo ve el futuro de esa enseñanza de la biología en medio de la pandemia y todas las secuelas y todas las consecuencias que nos está dejando?
Sí, yo creo que hay disciplinas, como el caso de biología, donde hay unos ejercicios prácticos que son importantes, la salida de campo para conocer la biodiversidad, las prácticas de laboratorio, pues ha impactado de cierta manera esta situación pandémica. Es más, a nosotros los profesores, el hecho de estar siempre haciendo clases magistrales y ahora estar frente a un computador nos genera nuevos retos que tenemos que afrontar hacia el futuro. Yo creo que esto nos ha impactado. Yo no sé, habrán otras disciplinas que no mucho, pero los biólogos sí necesitan estar conociéndose, explicando las configuraciones de la naturaleza, haciéndose preguntas, planteándose hipótesis de esas estructuras, de esa configuración. Y yo creo que les hace falta a nuestros estudiantes y a nosotros los profesores ese trabajo práctico y esa estar en contacto con los ecosistemas. El uso de las herramientas virtuales, pues, yo estaba muy acostumbrado porque en la ciudad de Amazonía muchas reuniones eran por videoconferencias, los estudiantes también cuando se dictaban clases a otras sedes, pues todo se hace a través, la mayoría de esos ejercicios se hacen por videoconferencia. Pues realmente no nos ha dado muy duro. De hecho, yo creo que la universidad sí debe replantear y mirar el valor de las herramientas virtuales para poder llegar a sitios y a jóvenes y a estudiantes que están lejos de la infraestructura física y de las sedes físicas de nuestra universidad. Yo creo que esto es una lección importante.
¿Pero cómo podría llegarse a esos lugares donde ustedes estuvieron, donde tenían que ir en lancha tantos días o en una canoa, a esas zonas tan apartadas, tan alejadas, donde se hablan, inclusive usted mismo lo dice, otras lenguas y tienen otra manera de mirarse los unos a los otros? ¿Cómo podríamos lograr ese acceso en la actualidad?
Ahí hay un limitante fuerte y es las condiciones tecnológicas y de conectividad de esas regiones. Entonces es muy complicado, no sé, eso ya me parece que hay un nivel superior. Yo creo que el Estado debe hacer un esfuerzo muy grande para aumentar la cobertura de conectividad en esas regiones para que esos jóvenes se puedan conectar y facilitar todo el ejercicio, digamos, de manejo de estas herramientas virtuales. Yo creo que hay un problema ahí limitante serio desde el punto de vista tecnológico, ¿no? De la conectividad de los mismos computadores. La CEDE tuvo un proyecto también muy interesante previendo esto, pero claro, esto fue antes de la pandemia, pero yo creo que ese proyecto actualmente salió a flote el valor que tenía todo ese trabajo de conectividad para los colegios y las escuelas de esas áreas no municipalizadas.
Profesor, en esa manera de usted hacer las cosas, de hacer la investigación, de motivar a los estudiantes, de motivar a sus compañeros, de ser un líder en el Amazonas, ¿cómo podríamos decirle a las futuras generaciones, aquí tiene este legado, aquí le dejo esta manera de hacer las cosas, para que no perdamos el camino, sobre todo para la conservación de la biodiversidad, porque nos tiene muy preocupados ahora precisamente en la pandemia, todos estos cambios de clima, del medio ambiente, de la pérdida de especies? ¿Cómo lograríamos que se compilara de alguna manera ese legado y se pudiera entregar y que no se perdiera?
Como profesores, como estudiantes, como institución, como Estado, comprometernos con las regiones, comprometernos con los territorios, comprometernos con sus características sociales, culturales, económicas, ambientales, hacer un esfuerzo colectivo inmenso para apoyar y sacar adelante esos territorios que están alejados del centro del país. La universidad seguirá participando activamente, seguirá dejando un legado, una herencia importante, y creo que el papel de la Universidad Nacional, de los profesores que están en la sede de frontera, el espíritu y el sacrificio y el esfuerzo será el mayor legado para las futuras generaciones. Hay que defender esos territorios, esos ecosistemas que tienen un valor ambiental y cultural infinito. Es un legado institucional, es un legado del esfuerzo de un país que tiene que sobrevalorar y estimular todas las inversiones en educación para que los jóvenes que mañana serán los centinelas de esos ecosistemas, pues tengan una formación que contribuya con argumentos y con formación académica a defender esas regiones y esos ecosistemas.
¿Cree usted que está cercano, de profesor, el día en que tengamos en la universidad muchos profesores provenientes de las diferentes etnias de nuestras regiones como líderes de los proyectos de investigación de la universidad?
Estamos un poco lejos, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que estimular la participación de esos jóvenes. Yo creo que es una de las cosas que muchos de estos jóvenes, a pesar de sus limitaciones en la formación, con un par de años que pasen por nuestras aulas, esos muchachos dan unos frutos inmensos en su formación y en su educación, que después estoy seguro que se convertirán en líderes en estas regiones. Ojalá tengamos profesores, aumentemos los números de profesores indígenas en nuestra universidad, con formación, con excelencia académica, para que no solamente nos apoyen aquí a nuestros jóvenes de las zonas andinas, sino que también sean, dejen un legado a sus generaciones de las regiones que necesitan ese apoyo.
Profesor Donato, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y este análisis que usted hace de este legado que usted le viene dejando a la universidad a través de sus años de trabajo y de compromiso con nuestra institución. Muchas gracias.
A usted, muchas gracias, profesora Carmen Alicia. Muy amable, muchas gracias.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia. Le recordamos que estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña Elizabeth Moreno Domínguez. Ella es la coordinadora del programa de egresados de la sede de Bogotá. Buenas tardes, Elisa.
Buenas tardes para todos ustedes.
Cuéntenos, ¿desde cuándo se empezó a consolidar el programa de egresados de la sede de Bogotá?
El programa de egresados se empezó a consolidar desde el año 2005 mediante el Acuerdo 040 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se crea el programa y se crea además el Sistema de Información de Egresados, que es la herramienta para establecer vínculos de comunicación entre la institución y los egresados.
¿Cuál es la relación que ustedes tienen con los programas de egresados de cada sede y de cada facultad?
Básicamente, desde el nivel nacional de egresados se articulan las sedes de la universidad con sus programas de egresados. La sede de Bogotá se articula al nivel nacional de egresados y hacia las facultades con cada programa de egresados de las mismas. Y trabajamos de una manera articulada en donde buscamos proyectar las acciones de egresados en cada facultad y se trabaja entonces de manera coordinada y transversal para lograr un mayor impacto hacia nuestros egresados.
¿Podemos saber cuántos egresados están registrados?
Actualmente en el sistema de información de egresados tenemos 92.744 egresados.
¿Tenemos egresados de la universidad que no están registrados o generalmente todos se registran?
Desde 2000 para atrás, mediante el sistema de información académico, se registran automáticamente. De 2003 hacia atrás, en donde no existía el sistema de información de egresados, hay un proceso diferente en donde cada egresado debe ingresar al sistema y anotar sus datos referente a nombre, cédula, fecha de graduación, acta de grado, para nosotros validar esa información con las secretarías académicas de cada facultad e ingresarlo al sistema.
¿Un egresado que está registrado en una facultad está simultáneamente registrado en el programa de la sede?
No, trabajamos coordinadamente y el sistema es único para todas las sedes.
¿Y qué ventajas tiene un egresado que esté registrado en el programa?
Ya siendo parte del sistema de información de egresado, de acceder a todos los servicios y actividades de proyección académica que se realizan en la universidad. Por ejemplo, tienen acceso a información institucional a través del masivo del sistema de información de egresados, la difusión de oportunidades de enlace laboral a través del sistema de información CIE, cuenta de correo institucional, afiliación gratuita al sistema de biblioteca SINAP de la universidad, en donde pueden realizar una consulta en sala, consulta personal en línea, catálogo, base de datos, demás recursos electrónicos, también préstamo externo del material disponible de hasta 20 días, préstamo interbibliotecario con las bibliotecas con las cuales el SINAP tiene convenio y también puede acceder a descuentos en los servicios de programas de divulgación cultural, publicaciones, libros y suscripciones, publicaciones periódicas con descuentos hasta mínimo el 10% y 20% de descuento en la inscripción a actividades ya propiamente de proyección académica como cursos de extensión, cursos de actualización o profundización, diplomados, programas de formación docente, eventos, congresos, seminarios, talleres, conferencias, ferias especializadas. Y a nivel de las actividades propiamente del programa, nosotros tenemos una línea fuerte a nivel de proyección académica con diálogos con egresados, que son conferencias que se realizan semanalmente. Estamos de martes a jueves con temas especializados de profundización académica o experiencia profesional del tema, que son dictadas por egresados para egresados, y tenemos participación muy activa. Tenemos alrededor de una o dos conferencias de martes a jueves. También tenemos la línea de cátedras con egresados, que son cursos de profundización en diversas temáticas académicas o culturales, la cual se realiza en colaboración con la dirección académica de sede, en donde los egresados pueden acceder a una certificación de participación en estos cursos de profundización que son dictados por egresados y docentes de la Universidad Nacional.
Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por ampliarnos esta información sobre el programa. A ustedes, oyentes, los esperamos en la próxima emisión. Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página unradio.unal.edu.co. Buenas tardes.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André Patiño Guzmán, y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.